Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
En una semana en donde la propiedad privada, la concentración de la tierra y el accionar de las fuerzas represivas se mostraron en toda su intensidad, la pregunta acerca de cómo vivimos, dónde vivimos y qué relación tenemos con los territorios se presentó más imprescindible que nunca. Y con ellas cobró insistencia la necesidad de preguntarnos acerca de lo local y lo global, en un año de aislamiento de muchos asuntos, pero nunca de los incendios, las fumigaciones y las depredaciones extractivistas. Y sin embargo, a contramano de esas necesidades, las preguntas por la vivienda, la salud y la alimentación buscaron ser presentados como problemas secundarios. Derechos fundamentales que fueron rápidamente desintegrados en nombre del orden y de una supuesta propiedad privada, en la que los papeles se multiplican y los suelos son más para usarse que para vivir. Pero junto con la agenda marcada y la acción uniforme desde los enclaves del poder, las comunidades resisten y reiteran su búsqueda y sus acciones en pos del beneficio colectivo. En este programa, número 168, después de La Deriva, viajaremos a tres centros urbanos de nuestro país, como son Ramallo, San Andrés de Giles y Exaltación de la Cruz. Se trata de un recorrido buscando reconocer tanto lo particular como lo general, conectándonos con las voces y prácticas de compañeros que marcan nuevos caminos y encontrando que más allá de nombres propios y de las diversas formas de dominio, las resistencias están profundamente vivas. Va aquí nuestro profundo abrazo en forma radial a aquellas personas, comunidades y movimientos por abrir estos nuevos caminos.
Después de La Deriva.
Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Después de La Deriva, tan especial que nos toca en suerte con una semana tan agitada y tan motivada entre las noticias que vinieron de Entre Ríos y de Guernica. Queríamos trabajar este tema de una manera ligeramente diferente a lo cual lo han hecho la mayoría de los medios hegemónicos de comunicación, y es tratando de entender un poco más qué está pasando en diferentes problemáticas locales asociadas al modelo de los agronegocios y cómo se vincula el problema de los territorios. Para eso tenemos tres grandes invitadas, tres compañeras militantes. Por un lado tenemos a Yamila Vega, quien es profesora y licenciada en Historia, coordinadora de área en el Centro Educativo de la Producción Total, número 2 de San Andrés de Giles. Yamila es integrante también de la Red Federal de Docentes por la Vida, desde sus inicios, y de Ambiente Saludable, y también de Vamos San Andrés de Giles. Así que gracias, Yamila, por estar. También tenemos entre nosotros y nosotras a la conocida, ya Anabel Pomar. Anabel es activista, integrante del Grupo Vecinal contra las Fumigaciones y por la Soberanía Alimentaria Exaltación Salud, en el municipio Salud de Exaltación de la Cruz. Y Anabel también, sabemos que es periodista, investigadora, cubre los juicios en Estados Unidos contra el conocido Roundup de glifosato de Monsanto Bayer, vale la aclaración, por cancerígeno, y colabora también con la traducción de los Monsanto Papers para La Vaca. Y finalmente tenemos a Evangelina Romano, quien es presidenta de la ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente. Y también Evangelina es profesora y técnica en gestión ambiental y nos habla desde Ramallo, provincia de Buenos Aires. Bueno, bienvenidas a las tres, mil gracias por estar acá en Después de La Deriva. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta, arranque la que quiera, y la pregunta es muy sencilla: ¿qué hay, qué pasó en este casi año que se está terminando de pandemia? ¿Qué sucedió en cada uno de los lugares donde viven?
Buenas noches para todos. Bueno, ahora Bueno, acá en San Andrés de Giles, durante este año de pandemia, en relación a la problemática de las pulverizaciones con agrotóxicos, quedó suspendido un estudio de impacto ambiental, que es la Ordenanza 2020, que bueno, ya tuvo varios años de retraso y bueno, cuando había empezado, digamos, a desarrollarse las primeras reuniones para llevarlo a cabo, se suspendió por la pandemia. En relación a las escuelas fumigadas, como los chicos y las chicas no están yendo a clases, hay una ordenanza que prohíbe las fumigaciones de lunes a viernes, a 100 metros de las escuelas. Bueno, se está fumigando ahora, sobre todo en esta época, se está fumigando todos los días. Tuvimos hace poco desde Ambiente Saludable una reunión con el nuevo agente fitosanitario, como se le denomina según la ordenanza, es que nos argumentó, ¿no es cierto? Además, bueno, por qué se estaba fumigando y demás, como si solo existiese una deriva primaria cuando sabemos que la deriva por agrotóxicos o que los agrotóxicos en sí pueden concentrarse durante muchísimo tiempo, ¿no? Por otro lado, también se aprobó recientemente una ordenanza de agroecología, ¿sí? Eso, bueno, fue un aliento, digamos, que se está ahora empezando recién a instrumentalizar. En realidad es una ordenanza que yo sostengo siempre que la aprueba el Consejo Deliberante, pero digamos en un contexto donde desde el Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires viene a través, digamos, de distintas formas empezando a promocionar la agroecología, pero siempre decimos, bueno, están las dos caras, ¿no? Por un lado, se quiere aprobar un acuerdo con China para producir cerdos en megagranjas, bueno, el nuevo trigo transgénico, y por otro lado, nos lavamos la cara también promocionando la agroecología. Digo, eso lo tomamos, nos hacemos partícipes y queremos ser parte de esa promoción agroecológica, pero tampoco vamos a avalar el resto de las medidas. San Andrés de Giles hace poco está en tratativas para ser declarada la capital del chancho, lo cual nos preocupa muchísimo porque detrás de eso sabemos que se van a venir acuerdos para instalar la producción intensiva porcina. San Andrés de Giles es una localidad que históricamente ha tenido producción porcina, pero hace varios años incluso existió una cooperativa, digamos, siempre desde la producción pequeña y mediana, ¿no? Más familiar. Ahora sí hay grandes productores interesados en esta cuestión, lo cual nos preocupa muchísimo. Desde Ambiente Saludable, hace 10 días más o menos, entregamos un proyecto que fue elaborado por el movimiento campesino, por la UTT y otras organizaciones para producir cerdos de forma agroecológica, o sea, digamos, en un tono de querer cooperar de alguna manera para poder, bueno, si se van a producir cerdos, que se produzcan de una forma que no contamine, que genere empleo y que sea una oportunidad para las familias y no para las grandes empresas. Pero bueno, no puedo ser muy optimista realmente. Estamos a la espera de ver qué es lo que sucede a lo largo de noviembre, ¿no?
Claro, clarísimo, Yamila. Anabel, ¿cómo ha sido o cómo es en Exaltación de la Cruz estos elementos que cuenta Yamila? ¿Cómo se juegan?
Hola, buenas noches. Bueno, gracias. Yamila decía, no puedo ser muy optimista, ¿no? Y creo que es un sentimiento que tenemos. Qué difícil está, ¿no? Qué duro es ser optimista, qué duro es seguir y seguir. Vos lo marcabas en este contexto de pandemia, todos encerrados, también en relación a eso de la gente y dónde vive, ¿no? Quédate en casa si tenés la suerte de tener en casa. Los que tenemos casa nos quedamos encerrados viendo cómo declaraban esenciales las pulverizaciones Entonces tuvimos más oportunidad incluso de ver y de seguir de cerca todas las pulverizaciones ilegales que suceden lamentablemente y criminalmente en Exaltación de la Cruz, ¿no? Así que empezamos en pandemia con eso, con esa declaración, en realidad desde las autoridades nacionales declarando esenciales las actividades, no dejaron de pulverizar ningún día, y en lo local empezamos bien arriba con el intendente anunciando por las redes de que iba a usar, gracias a la colaboración de los ruralistas, los mosquitos pulverizadores para tirar sustancias para de lavandina o santantes, o sea, no sé cómo se dice la palabra, se me complicó esa palabra, pero bueno, para protegernos del COVID, ¿no? O sea, y así empezamos. Rápidamente eso se pudo tirar para atrás, realmente fue la reacción rápida la que evitó, porque ya era como una locura que esos mismos mosquitos pulverizadores pasaran tirando sustancias que encima nos iban a irritar más las vías respiratorias, ¿no? Así que ha sido complicado, es difícil mantener el optimismo en el contexto general, y bueno, en lo local, en Exaltación de la Cruz, yo en este momento estoy hablando por Exaltación Salud, lo que hicimos es tratar de continuar con algunas mejoras que fuimos consiguiendo. El año anterior fue un año un poco más optimista, en el sentido que conseguimos la prohibición total aérea. En Exaltación de la Cruz está prohibido cualquier pulverización aérea, eso fue un triunfo ciudadano de la movilización, de una ordenanza que la prohíbe, y siempre quedó ahí pendiente lo terrestre, ¿no? Hay una ordenanza municipal que es realmente una vergüenza, que fue redactada en su oportunidad por la sociedad rural, que nunca reglamentaron y que cuando la reglamentaron pusieron 150 metros. O sea, el desprecio absoluto por la vida, ¿no? Y ante eso hicimos una denuncia, y a partir de una denuncia conseguimos una cautelar. O sea, en 2019 conseguimos la prohibición total aérea y una cautelar de la justicia que aleja los venenos a 1000 metros. Bueno, en esta época de pandemia, este año, estos meses, lo que tuvimos que hacer es nuevamente denunciar la violación de la cautelar, ¿no? Esta cosa perversa. Perversa, ¿no? Donde hay como algún avance, alguna cosa, siempre la ciudadanía está adelante de las autoridades, e incluso eso no alcanza. Las denuncias penales están cayendo, todas en el fuero acá local, o sea, en lo que es Capilla del Señor, la cabecera del municipio, y el fiscal las duerme, sencillamente, esa es la palabra. Pero bueno, es algo que también pasa, sobre todo en estos pueblos, donde siempre gobiernan los mismos para los mismos, y donde por ahí salen en sus redes a hablar de agroecología, de decir que quieren cambiar algo, pero absolutamente no hacen nada. Se presentó una ordenanza de agroecología también, entendiendo que era por ahí la vía que podía acompañar, como ir por los dos lados, y la están durmiendo, y en este momento creo que la están despedazando, no se está entendiendo bien qué quieren hacer, y dicen que quieren proteger la vida, que la vida es importante, pero gestionan para otro lado.
Cualidad ancestral que tiene mucho más, en las profundas olas con su viento limpiará. Quiero te lastime ni verte llorar. Enfurece en tormentas cuando te siembran odio, cosechan muertes, hambre e indiferencia. Pachita, cuando decidas, me entrego al viento. Thank you. Reflejo de simpleza, vitalidad donde soportas toda la maldad. Machita, cuando decidas, me entrego al viento de calma chicha esperando tu universo.
En Después de la Deriva, en esta noche de territorios, de resistencias, de luchas, de rabias, escuchábamos al Quinteto Sisa, Quinteto Femenino, haciendo su canción, Cualidad Ancestral. Esas cualidades que estamos buscando para organizarnos, resistir y vencer al capitalismo.
Y Evangelina, desde Ramallo, bueno, han quedado en el centro de la tormenta a partir de la denuncia recientemente que hicieron, si querés contarla, y bueno, hay otros elementos también que han señalado, ¿no?, que se cruzan directamente.
Hola, buenas noches a todos. Sí, la verdad que sí, como lo decís, Guille. La verdad que fueron 3 meses de estar, digamos, a la espera de lo que pudimos conseguir, porque fuimos de denuncia en denuncia. Nuestra organización ya hace tiempo que viene trabajando de hace 6 años, 7 años con el tema de fumigaciones. Nosotros en Ramallo tenemos una ordenanza que conseguimos con todos los vecinos de Ramallo, con la prohibición total de las fumigaciones aéreas en todo el partido de Ramallo, y solo 300 metros de distancia de las zonas urbanas las fumigaciones terrestres, que es nada. Pero bueno, pudimos conseguir estar en crear una comisión de seguimiento de la ordenanza de fumigaciones, y hoy seguimos en esa comisión, tratando de que se regule, que se controle, y bueno, las denuncias terminan siendo y estando, a ver, las terminamos recibiendo nosotros, ¿no? Y nosotros hacemos las denuncias al municipio porque por lo general no le llevan el apunte, pero logramos hacer una concientización con respecto a todo lo que pasaba con el tema de los agroquímicos, el tema de los transgénicos, el tema de la siembra intensiva. Había mucho desconocimiento sobre todos estos temas, los pusimos en valor, los pusimos en la sociedad, y creo que hoy logramos una concientización sobre eso. Y esto es más de lo mismo, el tema de los fuegos en las islas, el tema de nuestros humedales. Nosotros también tenemos una lucha de hace 10 años con uno de los humedales más grandes de la provincia de Buenos Aires, que es el Tonelero, que además de ser un humedal, es un sitio histórico que, de mucha importancia, como lo es Vuelta de Obligado. Ya estamos cerca de la fecha del 20 de noviembre, creemos que hasta más relevante es el Tonelero, pero está al acecho de un puerto que quieren instalar en ese lugar, y la destrucción total de su humedal y de bosques nativos que tenemos en ese mismo lugar, ¿no? Así que bueno, el tema de la ley de humedales nosotros ya lo venimos tratando de hace mucho también. Estuvimos en el Senado hace 4 años, en 2016 más o menos, tratando el tema de la ley de humedales, y el tema de ordenamiento territorial. Nosotros estamos tratando de crear una comisión también para, porque dentro de muy poquito va a salir el Código de Ordenamiento Territorial, que hace 10 años que está trabado, porque nosotros hacemos oposiciones administrativas a ordenamiento cada vez que lo votan acá en Ramallo, porque tiene irregularidades, pero horrorosas. Toda la costa de Ramallo la quieren industrializar, imagínate lo que eso llevaría, aparte violando leyes como la ley de ambiente, la ley de bosque, la ley de aguas, bueno, todas las leyes habidas por acá. Gracias a Dios hemos logrado que eso no suceda, pero todavía seguimos luchando sobre eso, ¿no? Y bueno, esto que nos pasó hoy en día con el tema de los fuegos en el delta del Paraná, es más de lo mismo, porque en realidad pudimos verificar que en realidad estos fuegos eran premeditados, ¿sí? Porque nos llevó 3 meses de investigación, viendo a ver por qué se prendían los focos, más de 200 focos acá en el delta del Paraná, y bueno, 300.000 focos creo que en todo el Delta, Entre Ríos, Santa Fe, bueno, todos estuvimos afectados por esto, todo esto se hizo visible, muchas organizaciones también lo hicieron visible en todos lados, nosotros estuvimos en el corte de ruta de la Ruta 9 hace un mes, también con esas organizaciones haciendo visibilizar todo lo que estaba pasando, y nos tomamos nuestro tiempo porque no, las denuncias que hacíamos reiteradas veces acá en Ramallo no tuvieron, no, digamos que no pasó nada, acá en prefectura no era jurisdicción, en municipio no se hacía nada porque tampoco era jurisdiccional, todo se lo tiraban Entre Ríos, y nosotros lo tenemos acá a 7 kilómetros, 10 kilómetros, cruzando el río, tenemos la isla de Entre Ríos. Y bueno, los dos terraplenes que nosotros verificamos, más en nuestro video está muy bien explicado cómo en Google se ven los dos terraplenes, uno es de 800 hectáreas y el otro de 4.500 hectáreas, que se quemaron desde agosto hasta ahora, estuvieron prendidas a fuego, y bueno, mediante denuncias que se venían haciendo desde de las personas que viven en las islas, de las personas que van a pescar, de nuestra organización, los vecinos del lugar, tomando fotos, tomando recaudos, porque encima estamos viviendo una situación muy particular, que es la pandemia, donde nos meten adentro, y muchas veces estas cosas se invisibilizan, ¿no? Y tienen como el campo abierto para hacer lo que quieran. No fue así, gracias a Dios, bueno, tomamos el tiempo como para registrarlo, y fuimos en un momento en que, bueno, lo pudimos hacer. Ya habían cerrado un paso, que es el paso del San Juan de Gregorio, donde hay como lagunas y arroyos internos dentro de esos terraplenes que crearon la de las Islas Lechiguanas, y ahí, bueno, cerraron con pontones, con cadenas, nosotros pudimos pasar, ¿sí? Porque bueno, fuimos un poco encubiertos en todo esto, y con un dron pudimos grabar cuando se estaba haciendo las fumigaciones con agroquímicos. Y bueno, además de eso, una foto que lo implicaba totalmente cuando llevaron un camión de agua lleno que era para agroquímicos, y bueno, bidones de glifosato y 2,4-D que llevaba junto con semillas que llevaban para realizar la siembra intensiva y la fumigación.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar, y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bueno, volvemos acá a Después de la Deriva, este programa especial que intenta un poco entender qué nos está pasando en relación con el modelo de los agronegocios y la forma de vida, cómo están viviendo las comunidades en diferentes localidades del país. Esta semana, decíamos, al comienzo tuvo algunas noticias nada positivas que vinieron de diferentes lugares del país, algunas de ellas directamente vinculadas con problemas de territorio. Vino la represión terrible de Guernica, todavía tenemos en nuestras retinas esas imágenes. Tan obscenas y a la vez tan esperables, ¿no? También el fallo judicial que le dio un revés a lo que sucedía del proyecto Artigas en Entre Ríos, y el avance de proyectos tales como el del trigo transgénico y el de la megafactoría de cerdos a través de firmas ahora provinciales, la información que vino desde el Chaco, Santiago del Estero y alguna información de Córdoba. Así que bueno, un poco la idea ahora es que gire la palabra, no sé quién de las tres quiere arrancar, qué pasa con todas estas informaciones de otra escala nacional y las vidas cotidianas y la lucha que ustedes llevan. No sé quién quiere arrancar, la veo con muchas ganas a Anabel.
Pues, no te voy a dejar pasar el pie entonces, voy a tener que tomar la palabra igual. Es complejo y a la vez es como otra vez ver
la propiedad privada, ¿no? Esa cosa, o sea, está todo el mundo hablando como de la propiedad privada y no se está hablando de los derechos que se están privando y de todos los que estamos privados de derechos y una vez más, algo asociado al rédito, ¿no? Y a lo económico. O sea, yo me pregunto cuándo va a pasar que sean otros derechos los que muevan tanto las agendas como todas las situaciones. O sea, no veo la misma preocupación cuando, hablando como persona fumigada de un territorio fumigado, cuando se vulnera nuestro derecho a la salud, al ambiente, a la vida. Entonces, realmente es súper triste, ¿no? Y sobre todo con las intervenciones del Estado, en un lado con represión, donde se pierde la política como herramienta para garantizar esos derechos y solo se recurre a la represión, que es algo que ya hemos visto, ¿no? Esa falta de, por un lado, la pérdida de la política como herramienta para garantizar esos derechos y a la mano lo único que se les ocurre es reprimir. Y por otro lado, ver la impunidad con la que se mueven los poderosos, ¿no? La justicia al servicio de algunos poderosos, las bravuconadas que vimos en las escenas ahí específicamente más en Entre Ríos, ¿no? De los productores, vamos a ponerlo entre comillas, de los dueños de las tierras y los que cultivan generalmente con un modo de producir que incluye venenos y que no les importa la vida, todos alterados, y ahí la justicia es como una herramienta a la mano de ellos, ¿no? Entonces que es muy complicado de digerir, ¿no? Y duele, sobre todo duele. Con esta cosa de conexión de todos los temas, es como, solo voy a terminar y para que gire la palabra, era la propuesta, con una pequeña anécdota de cómo conecta, ¿no? Nosotros acá estamos en Exaltación de la Cruz y muy cerca, y nos voy a ir por el tema del agua. Nos conecta el agua directamente con la gente de Mercedes, donde hace un año explotó un incendio, en realidad un incendio, con un derrame impresionante, increíble, criminal de agroquímicos que vinieron para acá. Y esos van a terminar pasando y terminando en el Delta, no sé dónde está ahora Evangelina, ¿no? Y cuando pasó hace muy poco, nosotros denunciamos 50 casos de cáncer en solo 30 manzanas, recibimos un llamado a la página, en realidad en la página de Facebook de Exaltación Salud, llegó un mensaje de una persona que vive en Córdoba. Entonces, ¿cómo pasea todo esto? Esta persona de Córdoba lo que cuenta es que a raíz de los incendios se quedaron sin agua potable, porque el agua que están tomando en la pequeña comunidad muy cerquita del Pacorral, el agua venía con cenizas. Entonces no podían tomar, no tenían agua, tampoco tenían agua para su emprendimiento agroecológico ahí, ¿no? ¿Y por qué se comunica con Exaltación Salud? Porque el municipio les estaba dando agua para beber, agua embotellada. Y el agua embotellada que les llegó ahí se llama Exaltación de la Cruz. Tiene la marca de nuestro municipio porque se envasa acá muy cerquita. Y esta persona me llama y me dice, yo estoy viendo la cantidad de casos de cáncer que denuncian, la situación de pulverización, y me pregunto si esa agua se puede tomar. Y creo que esa anécdota resume cómo nos unimos, ¿no? Y cómo este ambiente nos une, aparte de lo que tengamos que luchar en nuestro territorio, vamos a tener que aprender a que esa lucha sea colectiva, porque estamos todos unidos. Nos tenemos que en las afectaciones y nos tenemos que unir para las denuncias.
Sí, yo comparto la visión de Anabel y también todo lo que sucedió durante esta semana me lleva a pensar en la urgencia de una ley de tierras, ¿no? Y también cómo siguen vigentes determinados patrones del siglo XIX para acá, y me sale la parte de profe de historia, pero digo, pensando en cómo se construyó el Estado, digamos, en relación a la tierra, al acaparamiento de tierras desde la conquista para acá, y cómo sigue vigente todavía en una importante porción de la población esta idea de la propiedad privada como inviolable, ¿no es cierto? Y el problema, digamos, no se alcanza a analizar de todo el problema en relación a lo que está pasando, es una urgencia por una ley de tierra. Digamos, eso es lo que hay que discutir, Eso es lo que estamos necesitando, ¿no es cierto? Con un campo, además, que se viene despoblando desde los últimos años, desde los últimos 20 años para acá, de una forma terrible. No sé, yo voy a visitar campos que ahora por la escuela, que donde ahora vive una familia, me cuentan gente más grande que yo, de más de 50 años. Bueno, ahí antes vivían 10 familias, 12 familias, ¿no es cierto? Ahora solo hay lugar para una, y en qué condiciones, además, ¿no? Donde la escuchaba Anabel hablar del agua, bueno, con todas las napas de agua contaminada, es decir, una forma muy insalubre. También pensaba en los discursos, ¿no es cierto?, que pude escuchar en determinados sectores sociales, tanto a nivel local como provincial, nacional, acerca del para quién tiene que ser la tierra, ¿no? Y también como una forma de invisibilizar las demandas reales de los movimientos de los campesinos sin tierras, ¿sí?, o de trabajadores de la tierra, donde no están pidiendo, o sea, ellos, a ver, se tienen que usurpar, siempre digo, es porque les queda otra, no porque van súper contentos a vivir de esa manera, ¿no? Con el piso de tierra, buscándose. Bueno, de Guernica hemos visto imágenes previas al desalojo también de cómo estaban viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces, bueno, lo que se está pidiendo es un acceso a la tierra, que ellos, que haya créditos blandos también para que puedan acceder a la tierra. Sabemos que muchos de los productores están alquilando la tierra a precios exorbitantes y que muchos se ven obligados después a dejarla y a tener que volver a migrar. Digo, no me quiero ir por las ramas, pero es una problemática realmente que tiene muchas aristas y estas múltiples aristas no aparecen en los grandes medios de comunicación, donde lo único que vemos es una demonización a quienes usurpan. Bueno, y en el caso del proyecto Artigas, también, bueno, no se pone en tela de juicio las declaraciones de los empresarios, porque ni siquiera son productores, no podemos decir que esa gente son productores, son empresarios del agro, porque no viven en la tierra, de hecho, ni siquiera la valorizan como un medio de vida, para ellos es solamente un medio económico. Entonces contaminan todo, no les importa lo que sucede con el suelo, con las poblaciones que viven alrededor, y no escuché, salvo en los medios, digamos, más independientes, de alguna manera, demonizar las declaraciones, ¿no? De, bueno, los vamos a ir a matar a todos, vamos a ir armados, que son los manejos casi feudales que vienen de larga data. Bueno, y paso la palabra.
Sí, yo coincido totalmente con Ana y Yamila en todo. Creo que nosotros tenemos un gran problema muy serio con el tema de los usos de suelo, ¿sí? Fíjense que nosotros, con el tema de las quemas, de todo este fuego que arrasó el delta del Paraná, donde se hacía una agricultura extensiva, hoy pasa a un uso de suelo de agricultura intensiva, ¿no? Donde no se podría realizar porque hay leyes que también lo prohíben. Nosotros nos pusimos al tanto de que hay una en la ley de Entre Ríos, no se puede hacer agricultura intensiva ni fumigar en las islas, porque lo que conlleva todo eso, ¿no? A nuestros humedales, a nuestra biótica, a nuestro biodiversidad en esos lugares tan, tan sensibles. Como si no tuviésemos pampa húmeda como para hacer este tipo de agricultura, que en realidad hoy sabemos que el 90% de esa agricultura es para cerdos, son forrajes y es para biocombustible, algo que realmente no nos sirve, ¿no? Y hacia qué tipo de producción es la que queremos para tener una soberanía alimentaria y una alimentación sana, ¿no?, en nuestros cuerpos, por todo lo que conlleva todo esto.
Y esto yo creo que responde también a los mismos intereses y a un mismo proyecto político, que es ahí donde debemos apuntar. Nosotros hace tiempo que estamos trabajando con un código de ordenamiento territorial que nos tuvimos que poner al día sobre qué era, cómo hacerlo, y la participación ciudadana es importantísima en lo que es el armado de un código territorial, ¿no? Más en Ramallo, donde se afectan zonas de amortiguación ambiental, ¿sí? A pasar de zonas rurales a zonas industriales. Y el tema de uso de suelo, con lo que pasó con lo de Guernica, con lo que pasa también en Entre Ríos, creo que todo es lo mismo, ¿no? Cómo el poder político y empresarial se llevan puesto todo con un solo fin, ¿no? El extractivismo criminal, porque para nosotros es criminal todo lo que está sucediendo, ¿no? Lo que pasó en el Delta fue criminal. No. Quemaron todo y avanzaron de una manera tremenda cuando ellos decían que ellos no habían sido. Nosotros, bueno, en el video lo ponemos también, salió en medios periodísticos, que ellos no habían sido, no se tomaban responsabilidades de todo lo que había pasado, pero después vimos que después del fuego apareció la maquinaria, aparecieron los agroquímicos, aparecieron las semillas. Bueno, si no habían sido, eso no tendría que haber pasado, ¿no? Digo, ¿fue premeditado? Y sí, ¿necesitan una foto de la persona que inició el fuego? Y yo creo que no. Yo creo que no, las pruebas ya están. Están en los territorios. Y esa avanzada, lo que lleva también es a una a desigualdades tremendas, ¿no? Que hoy las estamos viviendo con gente que no tiene terrenos para trabajar la tierra, excluidas totalmente, llevadas hacia las ciudades, los territorios vacíos, con lo que es los desiertos verdes que hoy llamamos. Y es lamentable, ¿no? Porque esta situación, ¿hasta cuándo la vamos a seguir viviendo? Yo hay algo que por ahí quiero hacer referencia, porque me parece importante esto que salió publicado en el año 92, hace casi 30 años. Laurel Sammons, que es vicepresidente del Banco Mundial, en el año 92, en un memorándum preparado para la Cumbre de la Tierra, ECOS 92, decía esto, ¿no? Dice, ¿no debería el Banco Mundial alentar una mayor transferencia de industrias sucias al tercer mundo? Y numerosos países se encuentran muy subcontaminados, limpios, está hablando de nosotros, de todos los del tercer mundo, ¿no? Por lo que sería lógico que se recibieran industrias sucias, residuos industriales, este tipo de chancherías que quieren meternos. Bueno, hoy estamos con el trigo transgénico también. Dice, ya que tienen mayor capacidad de absorción de contaminantes, sí que se produzcan grandes costos. Los costos de la contaminación están ligados al aumento y retroceso de la mortalidad. Desde este enfoque, una cierta cantidad de contaminación perniciosa debería ser realizada en países con costos más bajos, con menores salarios, por lo que las indemnizaciones a pagar por los daños serán también más bajas que en los países desarrollados. Creo que la lógica económica que existe en la exportación de una carga de basura tóxica a un país con salarios más bajos es impecable y debemos tenerla en cuenta. Fíjense lo que dice después. Las sustancias cancerígenas tardan muchos años en producir sus efectos, por lo que estos serán mucho menos llamativos en los países con una expectativa de vida baja, es decir, en los países pobres, donde la gente se muere antes de que el cáncer tenga tiempo de aparecer. Y estas palabras fueron publicadas en The Economic en Inglaterra, y se dieron a conocer, que se llamaba "Hay que darles de comer contaminación". En nuestro país se hicieron eco los diarios Página 12 y Clarín en el año 92. A 30 años, hoy estamos con esas cargas tóxicas, y hoy estamos contaminados. y hoy seguimos recibiéndolas. Nos pasa con el tema de las chancherías, nos pasa con el tema de la soja transgénica, nos va a seguir pasando si lo permitimos, ¿no?
Papelito, papelito, ahí voy a ir acá.
Papelito, papelito,
volará.
Es mi cielo, son libre.
Yo no te pienso esperar.
Papelito, papelito,
volará.
Es mi cielo, son libre.
Yo no te pienso esperar.
Me cansé de tu amor mañoso.
Volará.
Además de escuchar a Yamila, a Anabel, a Evangelina, compañeras que nos van mostrando formas posibles de resistir a la barbarie, aquí en Después de la Deriva escuchábamos al Rondadora Ensamble, el grupo de la talentosa María Luna Monti, haciendo Papelito, una canción de esta artista. Seguimos en Después de la Deriva.
Bien, estamos hablando con Anabel Pomar, de Exaltación de la Cruz, Yamila Vega, de San Andrés de Giles, y Evangelina Romano, desde Ramallo. Y la última pregunta, y terminando el programa, en esto que ha quedado muy claramente descrito, además en términos de políticas públicas montadas, pero para negocios de privados, preguntarles acerca de la resistencia, las grietas que ven, no para terminar de manera optimista, sino simplemente para comprender qué hay en los territorios, en estas luchas que ustedes tres están teniendo un rol tan importante y activo.
Sí, yo pienso, a pesar de que arranqué el programa desde una mirada pesimista o más dura, sí veo grandes cambios en relación a la concientización de la población, digamos. Desde que, no sé, yo empecé a interesarme por estos temas o a darme cuenta de lo que estaba pasando en el territorio desde hace varios años para acá, digo, cada vez hay una mayor concientización, una necesidad, por ejemplo, acá en San Andrés de Giles, que era un tema tabú, hemos recibido amenaza todos por empezar a trabajar el tema de los agrotóxicos. Yo, como trabajadora de la escuela, una escuela donde los productores y las empresas del agronegocio ponen mucha plata, más antes que ahora realmente, mucha resistencia, ahora realmente las familias están preocupadas, preguntan, llegan, se comunican con nosotros, bueno, nos piden la ordenanza, empiezan a cuestionar hasta dónde pueden fumigar o no. Digo, en ese sentido yo soy muy optimista, porque va a ser como una de las únicas salidas la organización del pueblo, ¿no? Sabemos que no podemos esperar grandes cambios en este sentido desde arriba, sino que para que se pueda generar algún cambio tiene que haber una movilización popular. Así que bueno, cada vez hay más personas que quieren consumir sano, entonces se ha creado una red de consumidores que sigue creciendo, por suerte, de productos agroecológicos y orgánicos, entonces, que demandan la existencia de un mercado, que demandaron una ordenanza de agroecología. Cada vez hay más organizaciones y van creciendo las que están. Entonces digo, bueno, trato de ser un poquito más optimista en ese sentido. No digo que los cambios se van a generar ya de un momento a otro, pero que ya están en marcha, espero.
Evangelina, un par de frases de cierre respecto a estas resistencias y a este recorrido que vos y ustedes están haciendo en Ramallo.
Yo opino como Yami, nosotros no vamos a bajar los brazos nunca, esto es algo que lo llevamos en la sangre, más los que militamos con todo esto desde hace años, ¿no? Es algo que cuando te impulsa es imposible retroceder y parar. Hay posibilidades, tenemos millones, nosotros hemos presentado un montón de proyectos para cambiar esta realidad. El tema es si quieren seguir con las desigualdades y la exclusión masiva que hoy se está presentando, hoy se está dando en todos lados, lo estamos viendo, lo de Guernica y lo de Entre Ríos es terrible, ¿no? Hay posibilidades, esa gente puede trabajar la tierra, puede hacer agroecología, pueden hacer un montón de cosas que hoy no se los están permitiendo. Y las luchas van a seguir. Nosotros estamos con varias asociaciones metidos en una red de humedales también y redes de las cuales yo creo que tenemos que trabajar colectivamente para que esto de alguna manera se visibilice. Estamos invisibilizados, pero vamos a lograr visibilizaros. Y yo creo que hay que empezar a salir a la calle. Yo soy una de las que estoy ahí, en la calle, estoy siempre, y lo estamos siempre, todos aquellos que militamos con el tema del medio ambiente, con la salud, y yo creo que ya nos quedamos demasiado quietos y que tenemos que empezar a salir, a visibilizar, a decir que no, porque si no nos llevan puesto, como quien se dice, y no lo vamos a permitir. Son nuestros cuerpos, son nuestros hijos, es nuestro futuro. No lo debemos permitir por nada del mundo. Nosotros sabemos lo que va a traer todo esto.
Anabel, para cerrar.
Sí, bueno, coincido con las compañeras. Por lo menos en los territorios, en el pago más chiquito, realmente hay una diferencia cualitativa y cuantitativa también. En Exaltación de la Cruz nos pasó algo que no había sucedido nunca, de no tener gente que quisiera denunciar. Ahora incluso se adelanta a que las pulvericen, apenas ven las máquinas. O sea, pudimos frenar dos pulverizaciones por la movilización. Así que ese tipo de cosas dan el impulso para seguir, porque siempre es como ir contra los molinos de viento, ¿no? En este panorama. Y bueno, y claramente la salida va a ser colectiva, pero también va a ser con políticas que trabajen en ese sentido. Creo que ya es suficiente de que hagan discursos verdes, tanto las autoridades locales como las nacionales, para después proponer políticas, que a las que todas mencionaron les agrego los 200 millones de toneladas que dijo Basterra, que quiere aún más cantidad de cultivos y sobre las zonas de amortiguamiento y de exclusión. Me parece que si aceptamos ese tipo de cosas, seguimos naturalizando que lo único que puede regir nuestras vidas, nuestros cuerpos, y el sentido de todo esto es la acumulación, el dinero y el rédito, lo único que vamos a hacer es perder, porque eso es lo más parecido al suicidio, el corto plazo en eso, no se puede permitir, y las comunidades lo que tenemos que hacer es firmes, seguir diciendo que basta es basta, pero por sobre todo exigir que hagan lo que tienen que hacer, que es cuidar nuestros ambientes, nuestros cuerpos, nuestros territorios, y garantizar la vida.
Bueno, Evangelina, Yamila, Anabel, gracias, no solo por la entrevista, sino por las resistencias y las construcciones que están haciendo en vuestros territorios. Así que les mandamos un enorme abrazo, seguimos, ¿sí? Así que muchísimas gracias.
Gracias a vos, Guillermo.
Así llegamos al final de esta nueva edición de Después de la Deriva, un programa que encaró el compañero Guillermo Folguera, integrantes de este colectivo que también integramos Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Sergio Arbolella. Un programa sumamente potente y didáctico en relación a las formas de organización, a la verdadera lógica de los territorios y de cómo ocuparlos en unos días donde la rabia, pero también la didáctica, entender cómo funciona el sistema y de qué manera articula sus lógicas más bestiales, tal vez sean otra herramienta para seguir construyendo juntos ese mañana. Esto fue Después de la Deriva, nos escuchamos el martes que viene.